En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes 20 de mayo de 2019. Un día raro, raro porque hemos asistido a algo infrecuente, raro por infrecuente. Y por lo tanto, pues raro, es decir, infrecuente. No es nada habitual que en el Congreso de los Diputados, justo cuando se está constituyendo, mañana se constituye, como saben ustedes, la mesa del Congreso y empieza a trabajar el Congreso de los Diputados, que será elegido el pasado 28 de abril. Y entre los elegidos el pasado 28 de abril había 5 presos preventivos que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo por delitos muy graves, como por ejemplo rebelión. Junqueras, Rull, Turull, Romeva y Sánchez. Y hoy han acudido, porque el Tribunal Supremo les ha permitido que lo hagan, a retirar sus credenciales para que mañana, con sus credenciales debajo del brazo, puedan asistir al pleno y puedan formalmente adquirir la condición de parlamentarios, lo cual exige acatar la Constitución. Buscarán, ya lo veremos mañana, alguna fórmula, como habitualmente hacen los independentistas, por imperativo legal o cualquier mandanga de esta naturaleza, y ya formalmente serán diputados. No sabemos por cuánto tiempo, porque a partir de ese instante la primera medida que tendrá que tomar la mesa del Congreso, que se constituye mañana, será ver si lo suspende o no de sus funciones, porque según el reglamento de la Cámara, un preso preventivo no puede ser diputado activo. Tiene que suspender en sus funciones. De eso hablaremos después. Ahora nos vamos a fijar en la rareza de ver a 5 presos preventivos siendo conducidos por la policía de manera muy discreta al Congreso de los Diputados para que allí pudieran formalizar los trámites previos a su toma de posesión mañana como diputados electos del Congreso. Y eso pues ha requerido una liturgia policial discreta de aparcar en el parking de un hotel contiguo, de llevar los esposados hasta el último minuto para luego preservar su dignidad, de ver cómo deambulaban por dentro de la Cámara, por cierto, con unas prescripciones que no han cumplido, como por ejemplo la de no sacar vídeos, etcétera, o no hacer declaraciones. Bueno, todo esto es lo que forma parte un poco de la liturgia informativa de esa rareza, que de fondo, ahora hablaremos, naturalmente, porque ahí es donde está la almendra de la noticia, ha suscitado reacciones muy contundentes por parte de los partidos constitucionalistas, menos el PSOE. El PSOE no ha querido pronunciarse, apenas lo ha hecho de manera tibia, a través de Margarita Robles, pero tanto el Partido Popular como el Partido de Ciudadanos, como el partido de Vox, han criticado con mucha dureza el hecho de que se haya podido producir la escena que hoy hemos vivido y se han comprometido a evitar que en el futuro algo así vuelva a pasar. Vamos por partes. Primero, ¿cómo llegan, cómo son conducidos al Congreso de los Diputados y cómo se comportan una vez dentro del templo de la democracia? Esmeralda Ruiz.
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Raúl Romeva finalizaban poco después de las 10 de la mañana su condición como diputados y senadores de esta nueva legislatura. A las 9 y 12 minutos salían los furgones policiales con los presos preventivos desde Soto del Real con primera parada en el Senado. 7 minutos ha tardado únicamente Raúl Romeva en recoger su acta, más de una hora sus 4 compañeros diputados, en este caso Junqueras, Rull, Turull y Jordi Sánchez. Para evitar las exposición mediática, han entrado al Congreso por el parking que comparte con el Hotel Palace por la puerta de atrás. Después han bajado hasta la planta sótano junto a la comisaría y una vez ahí se les ha quitado incluso las esposas y varios agentes de la Policía Nacional se han encargado de custodiarles hasta la primera planta del Congreso, donde han entregado sus credenciales entre aplausos de los suyos cuando salían del ascensor. Una vez entregada la documentación reglamentaria para recoger el acta, los presos han aprovechado para denunciar su situación, intentando sortear la prohibición del Supremo de ofrecer ruedas de prensa y reuniones con sus grupos parlamentarios. Los cuatro diputados presos han sido acompañados por sus compañeros diputados a recoger el acta. Han mantenido charlas también con ellos y han difundido vídeos con Oriol Junqueras grabados en el interior de la Cámara Baja.
Estem al Congreso, estem bé perquè estem envoltat d'amics, de companys.
Orgulloso, contento, decía, acompañado de compañeros, pidiendo además el voto para reforzar su poder el domingo. Mañana volverán los cuatro al Congreso, mismo dispositivo de seguridad para participar en la constitución de las Cortes. Y el diputado de Esquerra, portavoz también del grupo, Gabriel Rufián, anticipaba esta mañana un posible saludo entre Junqueras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mañana.
Queremos aportar cierta normalidad, me parece que es normal que una persona que representa tantas cosas de tanta gente como los Junqueras pues pueda saludar, pueda hablar a otros representantes políticos que representan otras opciones políticas. Eso no debería ser noticia, en cambio lo es, así que mañana nosotros no seremos quien aporte la normalidad, sino normalidad.
Pero su paso por el Congreso puede ser también muy breve. La mesa del Congreso decidirá una vez se constituya si les suspende como diputados y los presos podrían optar por renunciar a sus escaños para no perder así presencia en el Congreso. De momento, por lo que hoy nos han contado los pasillos de la Cámara Baja, no se contempla esta posibilidad, pero van a esperar a la decisión de la mesa.
Bueno, luego hablaremos de esa decisión y de lo que tiene que ocurrir para que esa decisión tenga un sentido u otro sentido completamente distinto. Les decía hace un instante que debajo de esta crónica que nos cuenta cómo han llegado, de la manera tan inhabitual en la que unos diputados electos son conducidos, esposados, etcétera, hasta el Congreso de los Diputados, había una polémica de fondo protagonizada por casi todos los actores de la vida política. Digo casi todos porque los que han hablado han sido básicamente los representantes de los partidos de centro-derecha y no los partidos de izquierda, lo cual ya en sí mismo es un dato, porque ya me han oído decir muchas veces que a mí me parece que tanta reacción es la, digamos, toma de posición como la ausencia de toma de posición. O sea, que el silencio también es una manera de definir un criterio. Bueno, ha habido adjetivos duros por parte de algunos de los dirigentes políticos. Por ejemplo, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, a la hora de juzgar lo que nos acaba de contar en su crónica Esmeralda Ruiz, un escarnio.
Y yo creo que ese arranque de la legislatura, que ya ha sido ofensivo en el día de hoy para la mayoría de los españoles, con un espectáculo de provocación, como ha sido hoy la acreditación de 5 parlamentarios que están procesados por el Tribunal Supremo por haber dado un golpe a la legalidad, o por ejemplo en la participación que van a tener mañana en la sesión constitutiva de las Cortes, que es un escarnio del que nosotros tenemos que reponernos muy rápidamente y acompañar a los españoles en la resolución de ese tipo de cuestiones.
También ha hablado Inés Arrimadas, no ha querido utilizar un adjetivo concreto, pero sí ha adquirido un compromiso concreto, y es trabajar desde mañana mismo para que algo así no vuelva a suceder en el futuro.
Todos los que queréis igualdad, que todos los que estáis indignados porque hoy haya unos señores que han dado un golpe de Estado, que estén recogiendo sus actas de diputados como si nada, todos vosotros vais a tener una voz en el Congreso que os va a representar y que os va a defender.
Y luego hay una reacción curiosa por partida doble, que es la que ha protagonizado Macarena Olona, que es una diputada electa por Granada en representación de Vox, el partido de Abascal. Todavía no ha definido el partido de Abascal quién va a ser su portavoz, pero una de las personas que están sonando para el cargo es precisamente Macarena Olona. Y Macarena Olona ha sumado argumentalmente su indignación por el hecho de que los presos hayan estado hoy en el Congreso de los Diputados y vayan a estar mañana. Y además lo ha hecho con mucha dureza dialéctica, como verán enseguida. Pero la segunda parte, que a mí me parece también muy interesante y desde el punto de vista informativo yo creo que muy reveladora, es que además ha cargado contra el Partido Popular y contra Ciudadanos. Ha dicho, es indignante que algo así suceda, pero si esto sucede es porque los partidos que se hacen llamar constitucionalistas no han hecho nada, mientras han podido hacerlo, para, en fin, promulgar una ley que lo haga inviable.
Hoy evidenciamos un fracaso de nuestra democracia y quiero dejar muy claro que esto no es una crítica hacia la decisión adoptada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La crítica es hacia la inacción de los partidos políticos que, teniendo posibilidad de prever esta situación, que hoy 5 criminales estuvieran presentes en nuestras instituciones públicas para reventarlas desde dentro, porque esa es la intención proclamada, no hayan hecho absolutamente nada para evitarlo.
Bueno, esto nos marca también, por eso digo que es muy interesante desde el punto de vista informativo, cuál va a ser la relación que tengan entre sí los partidos de la derecha. Si pueden sumar en alguna parte, luego hablaremos de esa posibilidad, sumarán, pero sumen o no sumen, lo que está claro es que no se van a llevar especialmente bien. Estas declaraciones muy agresivas de la señora Olona contra Ciudadanos y contra el Partido Popular, creo que es un presagio de lo que va a ser en gran parte la legislatura que comenzará mañana de manera formal. Bueno, y luego está la reacción del Partido Socialista. Les he dicho hace un instante que hay algunas tomas de posición que brillan por su silencio. Y el Partido Socialista no hubiera tenido ninguna voz en esta cuestión si no hubiera sido la de Margarita Robles, que estaba en La Sexta y que ha sido preguntada a propósito de la cuestión, es decir, de la presencia de estas 5 personas, estos 5 presos preventivos en el Congreso de los Diputados. Y ojo, porque Margarita Robles es una estupenda jurista, yo no lo voy a poner en duda, pero yo creo, me da la sensación, tengo la opinión formada de que hoy no lo ha explicado bien.
España es un Estado democrático, tenemos una Constitución que garantiza los derechos, que garantiza los derechos de todo el mundo, tenemos un Poder Judicial independiente y precisamente esa Constitución es la que permite que personas que en este momento están en una situación de un procedimiento judicial en prisión provisional puedan ejercitar unos derechos que les han sido reconocidos por los tribunales.
Si se refiere a ejercitar sus derechos como parlamentarios, no tiene razón. Si se refiere al derecho de retirar una credencial, puede ser que la tenga. Lo digo porque la cuestión de fondo a la que nos vamos a tener que enfrentar de una manera muy clara mañana mismo, tan pronto como se constituya la mesa del Congreso de los Diputados, es saber si se suspenden o no se suspenden los derechos de los 5 presos preventivos que hoy han estado allí en el Congreso de los Diputados. Por tanto, no es verdad, diga Margarita Robles es lo que diga, que la Constitución preserva sus derechos. La Constitución y la legislación española lo que establece es que un preso preventivo no puede actuar como miembro del Congreso de los Diputados. Y además eso está recogido en el propio reglamento de la Cámara. Y esto es muy interesante porque mañana una mayoría, digamos, sensible al diálogo con los catalanes y, por lo tanto, con pocas ganas de empezar a plantear problemas de convivencia con el independentismo catalán. No hay que olvidar que mañana la presidenta será Meritxell Batet y que en la mesa del Congreso se va a sentar gente como el señor Pisarello, que es partidario incluso del derecho de autodeterminación y que ha votado el referéndum del 1 de octubre. Por lo tanto, son actitudes políticas que no presagian que vaya a haber una, digamos, determinada actitud de enfurecer o de molestar a los independentistas catalanes. Pero por encima de las voluntades políticas está lo que marca la ley. Y hay una circunstancia que debería tener muy presente Margarita Robles a la hora de hacer las declaraciones que ha hecho, que es el oficio que ha remitido Marchena al Congreso de los Diputados. Y en ese oficio, que ya está en la mesa de quien mañana se convierta en presidente del Congreso, que será Meritxell Batet, se dice con toda claridad que, en opinión del Tribunal Supremo, y de acuerdo a lo que establece el reglamento de la Cámara, estas 5 personas no pueden ejercer como diputados y que, por tanto, tienen que ser suspendidos de sus funciones como diputados. Pero también dice ese oficio del Tribunal Supremo, sin embargo, no me corresponde a mí tomar la decisión. Le corresponde al Congreso de los Diputados. Y eso es lo que mañana tiene que pasar. Y mañana tendremos seguro lío en esta historia, porque habrá partidos que lo verán de una manera y partidos que, a pesar del oficio del Tribunal Supremo, lo verán de otra. Don Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos, aspirante a la vicepresidencia del Congreso, ya ha sido durante esta legislatura vicepresidente y lo normal es que lo siga siendo. Bienvenido, don Ignacio, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana sabe usted que se va a enfrentar a una sesión que prevé usted que va a ser tormentosa desde el punto de vista argumental, ¿o no?
Bueno, hombre, la previsión es que va a ser una sesión distinta, diferente, ¿no? Por la configuración de la nueva Cámara y yo espero que prime, digamos, la sensatez y el sentido común, pero es evidente que la presencia de 4 personas que actualmente se encuentran en prisión y sometidos a un juicio por delitos gravísimos en la Cámara, bueno, pues altera en cierta medida la normalidad de lo que es una constitución de la constitución del Congreso, ¿no? Eso es evidente.
Usted ha sido vicepresidente del Congreso, conoce muy bien el reglamento de la Cámara, además es usted una persona que tiene una sensibilidad jurídica acreditada, y hay un artículo que todo el mundo está invocando a estas alturas, que es el 21.2 del reglamento del Congreso, que prevé la suspensión de los parlamentarios que se encuentran en prisión preventiva. ¿Es suficientemente contundente, en su opinión, ese artículo como para que mañana no haya discusión a la hora de suspender o no a estas cuatro personas?
Bueno, nosotros creemos que sí, que el artículo 21.2 lo dice de forma taxativa, ¿no? Que las personas que, los diputados, digamos, ¿no? Que a los que estén sometidos a un procedimiento penal, en los que se haya acordado la medida de prisión preventiva, y en tanto dure esta prisión preventiva y se haya dictado todo el procesamiento, todas estas condiciones, el reglamento y el 21.2 lo dice taxativamente, dice, se suspenderá en su condición de diputado, se suspenderán en los derechos y deberes que acarrea la condición de diputado. No lo dice de forma potestativa o discrecional o se podrá, ¿no? Lo dice, se suspenderán, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lo único que procede es que se aplique el reglamento, que se aplique esta previsión normativa con toda normalidad también, ¿no? ¿No? Para eso las leyes hay que aplicarlas en su totalidad, ¿no?
Sí.
Y yo es lo que nosotros vamos a pedir en el día de mañana, evidentemente. Una vez que estas personas adquieren la condición de diputado, que solo la adquirirán una vez que se produzca el juramento de acatamiento a la Constitución. Eso es previo. Sin ese juramento de acatamiento a la Constitución no adquirirían la condición de diputado y, por lo tanto, no habría nada que suspender. Por eso no se puede hacer hasta que se celebre la sesión constitutiva mañana y se produzca ese juramento, ¿no?
Que, por cierto, aunque esto es una subordinada, ¿no? Ya sabemos, porque lo han remitido las agencias hace muy pocos minutos, cuál va a ser la fórmula que utilicen para jurar la Constitución. Unos por imperativo legal y otros no se lo pierda por la República Catalana.
Bueno, ha habido fórmulas de todo tipo, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, en ese sentido, digamos que ha desformalizado ese acatamiento. Pero sí es verdad que el Tribunal Constitucional dice claramente que tiene que quedar clara la voluntad de acatamiento a la Constitución. No puede ser de forma condicional, puede ser por las motivaciones que uno quiera expresar y decirlo de la manera que considere oportuno, ¿no? Eso no es lo importante. Pero sí tiene que manifestarse una voluntad de acatamiento a la Constitución y ellos mañana tendrán que expresarlo.
Bueno, don Ignacio, volviendo a la cuestión anterior, yo he preguntado a algunos juristas y a algunos letrados, amigos míos, en el Congreso de los Diputados, pues mañana probablemente se pedirá un informe a los letrados. Y hay una cuestión que es la única en la que puede haber algún tipo de duda, y es que ese artículo 24.2 del reglamento del Congreso al que hemos hecho referencia establece que efectivamente los presos preventivos no pueden ejercer sus derechos como diputados una vez concedido por la Cámara el suplicatorio. Y como en este caso no ha habido suplicatorio, habrá quien diga, por lo tanto, no es aplicable en este caso esa situación. Me imagino que usted habrá previsto ese argumento.
Sí, es evidente, porque el auto del Tribunal Supremo de 14 de mayo de este 2019, en el que se resuelve la petición que habían hecho las defensas, en las cuales se pedía, entre otras cosas, que se suspendiese el juicio en marcha, que se acordase la libertad provisional y que se remitiese a la Cámara la petición de suplicatorio. Bueno, pues el Tribunal Supremo ya lo ha resuelto y ya ha dicho clarísimamente que la fase del procedimiento penal en la que nos encontramos, ya en su tramo final, no está afectado por esa petición de suplicatorio. Y dice textualmente que entender, porque el suplicatorio lo que viene a proteger es una prerrogativa, ¿no? La inmunidad parlamentaria. Pero viene a decir que entender que la inmunidad opera incluso cuando el proceso penal se encuentra ya en su tramo final, como es el caso, supone desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía, de la inmunidad, que está hecha y está prevista para proteger precisamente a los que ya tienen la condición de diputados, a los que están ejerciendo un cargo público, que no se vean perturbados, que no se vea alterada, digamos, la composición de la Cámara por querellas, por procedimientos judiciales espurios que tratan de, digamos, de eliminar por esa vía judicial penal al rival político. Pero claro, es que aquí se produce el efecto, la situación contraria. Es que estas personas, y lo dice con toda claridad y contundencia el auto del Tribunal Supremo, digamos que la instrucción, el auto de procesamiento, al inicio del juicio oral, era muy previo incluso a que se hubiesen convocado las elecciones de las cuales estos señores derivan su acta de diputado. Por lo tanto, ese objetivo que busca este mecanismo de la inmunidad no tiene sentido en este caso, porque no hay nada que proteger. Es más, ellos han utilizado la vía electoral para, desbordar ese margen constitucional, la inmunidad parlamentaria, para utilizar espuriamente esa figura y tratar de con ello torpedear el procedimiento penal que se halla en una fase final. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ya nos ha dicho que no procede en esta fase penal, en esta fase procesal de penal, este suplicatorio, la petición de suplicatorio. Bueno, el resto de condiciones de 21.2 y por lo tanto la hay que aplicar de forma mecánica, nosotros entendemos así, esta suspensión, que además tiene toda la lógica y todo el sentido común, ¿no? Porque son personas que tienen una restricción de su libertad, tiene una situación de sujeción especial con el tribunal que ha acordado esta prisión preventiva. Además, el auto del tribunal justifica por qué se prorroga la prisión preventiva a estas personas a pesar de que se hayan alcanzado la condición de diputado. Y no van a poder ejercer ninguno de sus derechos ni de sus obligaciones como diputado. Entonces, no tiene sentido que se les mantenga en una condición que no van a poder ejercer, pero no porque lo diga nadie, no porque lo digamos otros partidos políticos, no porque lo diga el Congreso de los Diputados, porque lo dice quien lo puede decir, que en este caso es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Un par de preguntas más, don Ignacio. Uh-huh. Claro, en este caso concreto hay algunos suspicaces que dicen, ojo, porque el Partido Socialista puede a lo mejor favorecer que no se le suspenda, porque aquí hay una alteración de la mayoría. Si estas personas son suspendidas, la mayoría pasaría de 176 a 174 la mayoría. Y por lo tanto, aunque el Partido Popular quiera quedar bien con los independentistas, es al revés de cómo se lo formulaba, pues no tendrá más remedio a lo mejor que también velar por sus propios intereses, porque le puede convenir. ¿Usted cree que puede haber ese tipo también de intereses pureo en la
discusión? No tiene ningún sentido, primero, porque esa alteración de la composición, esa alteración de las mayorías, tiene muy fácil solución. Estas personas renuncian a su acta de diputado, dado que no pueden ejercer la función para la que han sido elegidos, se corre la lista y habrá otras cuatro personas que iban en la misma lista, que representarán el mismo partido político, que representarán las mismas ideas y que pueden venir aquí a la Casa de la Soberanía Nacional con toda legitimidad y plenitud a ejercer ese derecho de defender esas ideas. Por lo tanto, en su mano está el no alterar esas mayorías, ¿no? Ese número de diputados que tienen en la Cámara. Y además es que ellos sabían, vuelvo a decir, porque es que el procedimiento judicial está vencido, porque el auto de procesamiento es de hace más de un año, porque la prisión preventiva estaba acordada. Todo eso eran conocedores de ello cuando se presentaron las listas electorales y por lo tanto eran conocedores de que probablemente si se salían elegidos no iban a poder ejercer el cargo de diputado. Por lo tanto, no hay ninguna alteración que no se derive de una situación querida y buscada precisamente por estos diputados que acusados de delitos gravísimos están sometidos a un juiciamiento por el Tribunal Supremo. ¿Y la última? Son ellos los únicos responsables, esto lo quiero dejar muy claro, son ellos los únicos responsables de esta situación y la han buscado. Es evidente que se está forzando el margen de las instituciones constitucionales, se está tratando de destruir desde adentro las instituciones, ponerlas en aprietos, pero nosotros estamos absolutamente seguros que el Estado de Derecho y nuestra estructura constitucional y nuestro poder judicial y el poder legislativo son suficientemente sólidos para también resistir y para, darle salida a estos embates de quien lo que quiere, desde luego no tenemos ninguna duda, es destruir el sistema desde dentro, y son ellos los responsables de que se dé esta situación, ellos y nadie más.
Bueno, ha quedado muy claro y le hago la última pregunta a don Ignacio. Mañana vamos a asistir a un debate, ustedes van a protagonizar un debate en la mesa, que va a medir el grado, de afinidad o de proclividad de algunas personas del Partido Socialista y de la izquierda, también de Podemos, hacia el fenómeno del independentismo catalán. Vamos a ver qué tipo de relación se mantiene, porque mientras las mayorías sigan siendo las que son, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya son necesarias para presupuestos y otras muchas cosas. Y hay personas como Meritxell Batet, presidenta del Congreso, como Pisarello, que también va a formar parte de la mesa en representación de Podemos, que han manifestado unas actitudes no muy distantes a las reivindicaciones de fondo del independentismo. Con carácter general, ¿ustedes espera que esta legislatura que empieza mañana y a partir ya del debate de mañana ponga de manifiesto una cierta voluntad del Partido Socialista por llevarse bien con el independentismo catalán?
Hombre, los antecedentes no son nada nada positivos, ¿no? Quien va a presidir la Cámara es Michel Batet, que se ha mostrado favorable al derecho a decidir reiteradamente, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Cataluña, ¿no? ¿Qué decir del representante de los comunes, del señor Pisarello, que directamente él es partidario del derecho de autodeterminación y lo ha dicho? Bueno, Podemos está moviéndose siempre en esa línea y siempre que ha tocado, digamos, posicionarse en relación a este derecho de autodeterminación, de este que es la base de los independentistas y los separatistas, pues se han mostrado favorables. Claro, si esa es la mayoría que se busca en la mesa de la Cámara, pues evidentemente los, ya digo, el futuro no es nada alentador. Desde luego nosotros lo que tenemos muy claro es con qué intención vamos, en qué posición estamos, y lo defendemos en el Congreso, en la mesa y en todos los órganos, ¿no? Es defender la legalidad, defender la Constitución, defender el constitucionalismo y la aplicación de la ley. Y empezaremos mañana mismo porque es lo que procede ante este primer pulso que lanzan los separatistas a las instituciones democráticas, en este caso a la Cámara, que representa la soberanía, y son los precisamente los que no creen en la soberanía nacional los que están echando ese pulso, ¿no? Entonces yo creo que la Cámara tiene que ser absolutamente contundente, porque si algo representamos es precisamente ese principio de soberanía nacional, que es lo que ellos quieren poner en cuestión. El Partido Socialista, vuelvo a decir, ha optado por una persona que ha puesto en cuestión esto y que en muchos casos ha optado por defender ese derecho a decidir, y Podemos también. Bueno, no sé si vamos a estar en mayoría o minoría, también no renunciamos a convencer con la ley en la mano y con los argumentos en la mano, pero el futuro desde luego no es nada alentador.
Don Ignacio Prendes, muchísimas gracias por tener esta llamada. Suerte en la legislatura y también mañana.
Muy bien, pues muchas gracias.
Es lunes, es 20 de mayo de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arriaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Anoche se hacía oficial el veto de Google al fabricante de móviles chino Huawei, después de que el gobierno de Estados Unidos acusara a la compañía de espiar a través de sus terminales. Una decisión que va a afectar a los usuarios de Huawei también en nuestro país, donde uno de cada tres teléfonos son de esta marca. Hoy la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, rechazaba los vetos impuestos por la administración Trump y apostaba por mantener relaciones comerciales más progresistas.
El rechazo a estas medidas va a ser absoluto por parte del Gobierno de España, lo es también de la Comisión Europea, y estamos trabajando para recuperar la normalidad de una política comercial abierta, y una política comercial que tiene que alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible.
Hoy arranca la última semana de campaña electoral, en la que ayer entraban con polémica unas declaraciones de Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, en las que criticaba las donaciones que el propietario de Inditex, Amancio Ortega, ha hecho a la sanidad pública, afirmando que debería sufragarla, pero pagando más impuestos. Hoy la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, mostraba de este modo su opinión.
No es incompatible una fiscalidad justa con que las empresas puedan dedicar parte de sus beneficios, por tanto las donaciones, la puedan también revertir en los servicios públicos. Yo prefiero que la reviertan en un servicio que es para todos los ciudadanos que en otras fundaciones privadas.
Más cosas. La policía ha detenido este lunes a cuatro personas en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional contra el ex embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, por una trama de blanqueo en España de fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela. Miguel Ángel Pérez.
El hijo del ex embajador socialista en Venezuela, Raúl Morodo, y otras tres personas han sido detenidas este lunes, acusadas de blanqueo de 4 millones de euros procedentes de Petróleos de Venezuela, PDVSA. La operación desarrollada por la Policía Nacional ha sido dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción. Raúl Morodo no ha sido arrestado por su avanzada edad, 84 años. No obstante, el hijo de Morodo y los otros tres detenidos podrían pasar a disposición judicial este mismo miércoles.
Y acabamos en París, donde hasta ahora se puede ver una de las imágenes más insólitas de la jornada. El monumento más emblemático de la capital gala, la Torre Eiffel, ha tenido que ser evacuada de turistas y de trabajadores tras ser detectada una persona escalando por la estructura. Bomberos y policías se han desplazado a los alrededores del monumento, donde ha sido cortado el tráfico y donde continúa la operación para hacer descender al escalador que sigue amarrado a la Torre Eiffel.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Vamos a completar, amigos, los titulares con las noticias deportivas más destacadas de la jornada. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, pues la noticia deportiva gira en torno a Kylian Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain. Ya sabes que ayer hizo unas declaraciones en la televisión francesa algo sorprendentes. Dijo que tenía que tener mucha profesionalidad en su proyecto, que ojalá fuera en el PSG, pero que si tenía que ser en algún otro sitio, que también estaría encantado. Esto ha abierto todos los rumores habidos y por haber, porque es verdad que se puede referir al Real Madrid. Bueno, pues hoy el Paris Saint-Germain, para salir a todos los rumores, ha hecho un comunicado en el que dice que los lazos con Mbappé van a seguir entre el Paris Saint-Germain y el jugador el año que viene, con lo cual el jeque se ha puesto un poco en guardia porque los rumores se han desatado la tarde de hoy, en la noche de ayer y la tarde de hoy, y ha emitido un comunicado al PSG negando todo y diciendo que se va a quedar un año o dos más, que es el contrato que tiene Mbappé en el conjunto francés.
Bueno, la liga se ha terminado, ya sabemos quién está en Europa, quién sí. Baja de tal, y ahora empezará el baile, supongo, de los fichajes y de las reorganizaciones de las plantillas.
Sí, el sábado es la final de Copa, último partido oficial que tenemos en España, porque luego el miércoles que viene, este no, el siguiente, es la final de la Europa League, y el sábado siguiente la final de la Champions, pero en España la final de Copa, y ha sido designado Undiano Mayenco como árbitro de ese partido, Barcelona-Valencia, que es el último partido que va a dirigir Undiano porque se retira después de esa final de Copa. Y en los rumores que hacías tú de fichajes y de salidas, bueno, hoy por ejemplo hay dos entrenadores que lo han hecho bastante bien esta temporada, porque tenemos que considerar que Setién al final es una temporada que está bien en el Betis, ha conseguido 50 puntos en un equipo como el Betis. Es verdad que podían estar en Europa, pero bueno, el juego del Betis ha sido bueno. Se va del Betis Setién y se va del Alavés a Belardo, que también lo ha hecho bastante bien. Son dos banquillos que quedan libres y hay dudas sobre quién podría ser el inquilino de los banquillos, aunque se dice que uno de ellos, Abelardo, puede ser el inquilino del Betis. Y hoy ha hecho oficial el Real Madrid la renovación de Toni Kroos como jugador blanco. Tenía hasta 2022, ha incrementado un año más su contrato, estará en el Madrid hasta el 30 de junio de 2023. Y ha dicho algo interesante, Luis, que te puede a ti sorprender o no. Ha dicho que ha hablado con Zidane y que él, y que dice que va a ser importante en el nuevo equipo de Zidane, con lo cual yo no sé si Zidane le ha dicho a 20 de mayo que un jugador puede estar en agosto ya de titular seguro. Tendrá que pasar una pretemporada y unos, pero bueno, Kroos ha dicho que Zidane le ha comentado que va a ser súper importante en su nuevo proyecto. Bueno,
tiene una cierta lógica, porque si tú vas a, si el club te ofrece renovar un año, a lo mejor tú vas a Zidane y bueno, yo renovo o no renovo en función de lo que usted quiera contar conmigo, si voy a ser importante o no, tampoco titular. Y Zidane dice, claro que vas a ser una pieza importante, tampoco eso garantiza la titularidad de los partidos. Por ahí debe ir, ¿no?
Sí,
me imagino.
Yo creo que se asegura el Madrid con esta renovación. Casemiro y Modric no van a salir, con lo cual el trío titular, que es verdad que ahora ya eran menos titulares, porque a lo mejor viene un jugador o dos en ese puesto, pero se empieza a hacer inamovible. A lo mejor viene un jugador o dos más, pero esa columna vertebral se mantiene para el año que viene, porque a no ser que cambien mucho las cosas, Casemiro y Modric van a seguir de blanco.
Bueno, a partir de ahora tendremos que estar muy pendientes también de Roland Garros. ¿Cuándo empieza?
El lunes que viene. Empieza el domingo por la tarde algún partido de la previa, pero el lunes que viene comienzan los buenos encuentros. Nadal debutará, me imagino, el lunes o martes, porque el campeón suele debutar el martes en la edición del año siguiente, y tendremos evidentemente en dos semanas de pasión por el tenis, porque está muy bien Djokovic, está muy bien ahora Tsitsipas, Rafa, a ver qué hacen Roland Garros. Tengo ganas de ver el torneo.
¿Viste la final?
Sí.
¿La Roma?
La vi y yo creo que estuvo muy bien Rafa, sobre todo en el primer set. Es verdad que en el segundo algo peor, pero muy bien, muy buen partido, de muy buen nivel. Yo creo que siempre que se enfrentan Luis, Rafa y Djokovic, me parece que es el partido de más nivel que se puede ver en la pista.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan 25 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Hay que hablar de elecciones, porque el domingo que viene hay elecciones europeas, por una parte, y municipales, por otra parte, y autonómicas en varias comunidades autónomas también, por último. Y la verdad es que las cosas, según las encuestas, empiezan a estar claras. Sin embargo, el Partido Socialista, es curioso, que es el gran favorito para ganar y además de una manera clara, no parece que las tenga todas consigo, porque es muy llamativo que Pedro Sánchez esté alertando todavía para no desmovilizar a su electorado sobre el peligro que podría suponer la suma de lo que él llama la triple derecha. Y ahí está el hombre. Yo creo que con el objetivo claro de no desmovilizar, insisto, el electorado de la izquierda, tanto del Partido Socialista como de Podemos, porque esos pactos, esas alianzas, van a ser necesarias en todas las capitales donde la izquierda quiera gobernar y también en todas las comunidades autónomas, dado que no va a haber mayoría absoluta en ninguno de esos territorios. ¿Qué te garanta?
Buenas tardes. Hay preocupación real en el PSOE porque haya un bajón mayor de lo esperado en la movilización del electorado progresista. Esto es lo que comentan fuentes socialistas y lo que destila el presidente del Gobierno en sus últimas intervenciones en esta recta final de campaña que comienza este lunes y que encaran con el argumento de que la amenaza es aún mayor que el 28 de abril porque el sistema proporcional de ayuntamientos y comunidades favorece la suma de las derechas.
No os equivoquéis. La amenaza de que las tres derechas sumen es mucho más cierta y es mucho más real en los sistemas electorales autonómicos y municipales porque es mucho más proporcional el sistema.
Mensaje esta mañana desde Santander que se repetirá en las próximas intervenciones, esta tarde desde Gijón y a lo largo de los próximos días de la campaña. Lo que pide Pedro Sánchez es que nadie se quede en casa.
Hoy por hoy las urnas del 26 de mayo están vacías. Por tanto, lo único que os pido es que nos movilicemos como lo hicimos el pasado 28 de abril. Hagamos del 26 de mayo un nuevo 28 de abril para que Cantabria, Santander y toda España avancen hacia el futuro y no retrocedan 40 años como plantea la derecha y sus tres siglas.
Una apelación directa para poder afrontar con autoridad el escenario de los pactos postelectorales que comenzará automáticamente después de los comicios de este domingo. El próximo día 15 se constituyen por ley los ayuntamientos. Durante todo el mes de junio empezarán a constituirse los parlamentos autonómicos a partir del día 11 y mañana el Parlamento Nacional, las Cortes en Congreso y Senado, aunque la investidura del Gobierno de España no será hasta principios del mes de julio. Una vez que se atisben este 26 de mayo los posibles pactos postelectorales.
No sé si hay o no hay impostación por parte de lo que dice Pedro Sánchez, esto de que no termina de ver claro que las tres derechas no sumen. Desde luego, si lo hace porque tiene unos datos que no son los datos que están publicando las últimas encuestas. Hoy es lunes, es el último día que se pueden publicar encuestas y, de hecho, las últimas se han publicado vía Twitter y vía, digamos, edición digital del diario ABC hace muy pocas horas, porque GAT3, la empresa de Narciso Michavila, nos ha contado cómo han ido funcionando los últimos trackings en la última semana. Y hay algunos movimientos que yo creo que quedan muy bien reflejados. Es decir, sube el Partido Socialista porque está chupando votos de Ciudadanos. Esta es una cosa muy llamativa y sume además un par de puntos o tres en función de que sean elecciones municipales o europeas en 7 días, y esa es una subida muy fuerte. Y sube también el Partido Popular, aunque menos que el Partido Socialista, un punto, punto y medio, en detrimento de Vox, que también va a la baja. Este, digamos, es el retrato robot de lo que parece que los trackings están diciendo. Y si eso lo traducimos en poder territorial concreto, la conclusión a la que llegamos, viendo todas las encuestas que se han publicado entre ayer y hoy, es que la derecha no va a arrebatarle ningún feudo a la izquierda. Ninguno. Ni desde el punto de vista de capital de provincia, ni tampoco de comunidad autónoma. Sin embargo, puede perder algunos de los que tiene, como por ejemplo Rioja. Y la Comunidad de Madrid, algunas encuestas dicen que la va a conservar la derecha y otras que la va a perder. O sea que aquí, máxima emoción hasta el último segundo. Nayara Fernández.
Las encuestas publicadas en los últimos días arrojan un pronóstico claro. El mapa de las comunidades autónomas y las principales capitales de provincia se teñiría de rojo el 26 de mayo. En el caso de las primeras, según los sondeos de NC Report para La Razón y Sigma 2 para El Mundo, el PSOE ganaría y podría sumar con socios como Podemos o Izquierda Unida en Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura o Canarias. La izquierda gobernaría también en Cantabria, en este caso con el Partido Regionalista con Miguel Ángel Revilla al frente, y en el caso de Aragón, aunque también ganan los socialistas, no está claro qué bloque suma más. Por su parte, aunque todas ganaría el PSOE, tanto PP, Ciudadanos como Vox podrían sumar en Castilla y León, Baleares o Murcia. En la comunidad en la que sí quedaría en primer lugar los partidos conservadores y podrían gobernar con todas las de la ley es en Navarra, donde la coalición entre PP y Ciudadanos logra un resultado especialmente ventajoso. Más excepcional es el caso de La Rioja, donde la llave del gobierno la tendrían dos diputados del Partido Riojano, cuyo apoyo decidiría el color del Ejecutivo. En el caso de las principales capitales de provincia, el panorama es similar. Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao quedarían en manos de las fuerzas más progresistas, según varios sondeos publicados por El País, El Confidencial y El Periódico de Cataluña. Pero si hay un lugar que despierta especial interés y al que se dirigen todas las miradas por su valor simbólico, ese es Madrid. En lo que respecta a la comunidad, la cosa estaría reñida. Tanto las encuestas del País como El Confidencial arrojan un gobierno de izquierdas, pero la publicada por La Razón y la de GAT3 para el diario ABC pronostican un posible ejecutivo encabezado por la candidata popular Isabel Díaz Ayuso. Unos pronósticos que se repiten en el caso de la capital, donde la mitad de los sondeos sitúan al frente del consistorio a Manuela Carmena, con el apoyo de los socialistas 4 años más, y la otra mitad apunta a un ejecutivo de derechas liderado por el Partido Popular. Y no podemos olvidar los sondeos para las europeas. Aquí los resultados son coincidentes. Tanto el sondeo publicado por El País como el de GAT3, conocido esta misma tarde, apuntan a un PSOE fuerte en primera posición. Los socialistas desbancan al PP, el único de los 5 principales partidos que empeoraría su resultado respecto a 2015, aunque se queda en segunda posición y aleja el riesgo de sorpaso por parte de Ciudadanos. Por su parte, Vox entraría al Parlamento Europeo en quinto lugar, y en el caso de los catalanes, Carles Puigdemont lograría escaño en la Eurocámara y quedaría por delante de Ahora Repúblicas, la coalición que integra Esquerra Republicana, EH Bildu y el BNG.
Don Narciso Vizavila, presidente de GAT3, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
¿Tiene usted miedo, desde el punto de vista profesional, no desde el punto de vista político, a que haya sorpresas que dejen estas encuestas en mal lugar dentro de 5 días?
Bueno, siempre tiene que haber un poco de respeto, ¿no?, a las propias encuestas. Y porque, entre otras cosas, ese mismo sábado lo hemos vivido en Australia, un país que clavaba resultados siempre con las encuestas, han tenido elecciones generales, y después de 2 años dando que la oposición laborista, socialista, iba a ganar, finalmente el Partido Liberal, que estaba en el poder, ha dado la sorpresa en las encuestas y le ha dado la vuelta y ha ganado. Por lo tanto, siempre hay que tener respeto. Pero vamos, el examen difícil, de verdad, lo tuvimos el 28 de abril, porque esas no eran unas elecciones, eran 52 elecciones con muchos partidos, mucha volatilidad, mucho cambio. Por lo tanto, en estas, las europeas son las más fáciles de todas, porque es circunscripción única, 54 escaños, y por lo tanto puede haber variaciones 2 puntos arriba o abajo de la estimación, pero los escaños en la mayoría de los partidos van a estar bien, bien trazados.
Usted hacía referencia a los resultados del 28 de abril, y ya hemos comentado en otras ocasiones que efectivamente las encuestas se portaron bien, especialmente bien las de GAT3, que yo creo que reflejaron un resultado muy parecido, muy ajustado al que finalmente se produjo. Pero aquí es donde viene la gran sorpresa, y esto es lo que yo le pido que usted explique a todos los oyentes. Porque si hacemos la transposición de esos resultados del 28 de abril por bloques, veíamos que había muchos lugares, por ejemplo Extremadura, por ejemplo Castilla-La Mancha, por ejemplo Aragón, por ejemplo Madrid con claridad, etcétera, donde la suma de la derecha el 28 de abril se imponía con claridad a la suma del bloque de la izquierda, y sin embargo las encuestas que estamos viendo ahora parece que invierten esos términos. ¿Por qué en 28 días se produce ese cambio?
Bueno, en realidad, vamos a ver, es verdad, ¿no?, y incluso en muchísimas capitales de provincia, que la derecha, yo diría, derecha y centro, porque hay que incorporar ahí a Ciudadanos. Si no, no se entiende que precisamente por la suma de Vox, Partido Popular y Ciudadanos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en el Ayuntamiento de, vamos, en el municipio de Valencia o en la Comunidad de Madrid, le sacara 10 puntos a la suma de Partido Socialista y Podemos. Eso es verdad. Y eso es lo que a mí me hace ser muy prudente precisamente con todas las estimaciones que se están haciendo. Nosotros en el campo, en las encuestas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es una de las plazas, ¿no?, fuertes, sí, o donde, desde luego, de todas las elecciones autonómicas, la más importante claramente el próximo domingo va a ser la Comunidad de Madrid. En la intención directa de voto nos está saliendo que las tres izquierdas, es decir, Partido Socialista, con Podemos y otra marca que viene de Podemos también, que es Más Madrid, de Íñigo Errejón, nos está saliendo pues prácticamente empatado con lo que es Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Sin embargo, luego cuando reponderamos la muestra por recuerdo de voto, estamos viendo, y el recuerdo de voto la gente la tiene muy cercano porque acaba de votar antes de ayer, por lo tanto se acuerda muy bien. Cuando reponderamos por recuerdo de voto, resulta que de nuevo el centro y la derecha tienen una amplia mayoría, como pasó en abril. Por eso yo digo que hay que ser muy cauto con las encuestas, porque es verdad que lo que estamos dando es un Partido Socialista fuerte, pero a costa precisamente de recuperar voto de Podemos, que no está tan claro que al final el resultado sí está claro, yo creo, en Extremadura o en Castilla-La Mancha, en algunos sitios como estos, pero en muchísimas alcaldías yo tengo serias dudas de que no nos llevemos una sorpresa. Y la sorpresa va a depender sobre todo de la participación. Por eso, de hecho, el señor Sánchez está apelando a la participación. Es consciente que la izquierda está mucho más animada, mucho más movilizada, y es consciente que si al final baja la participación, pues claramente retendrán la mayoría de de las alcaldías. Y sin embargo, si se vuelve a votar en la misma clave que en generales, es decir, con participación alta, ahí sí que puede haber bastantes vuelcos y que Ciudadanos sea clave y que Partido Popular tenga alcaldías y que Vox sea clave también.
Ahora le repregunto sobre la participación, pero hay un fenómeno que yo no había observado con tanta claridad hasta las entregas que hace muy pocos minutos GAT3 ha facilitado a través de la página web del diario ABC, vamos, de la edición digital del diario. Y es una fuerte subida, en algunos casos, de hasta 3 puntos del Partido Socialista, que se corresponden con bajadas casi proporcionales de Ciudadanos. Es decir, parecería que Ciudadanos está prestándole muchos votos al PSOE.
No es así. La verdad es que el antiguo votante de Ciudadanos es difícil que pase ahora mismo a votar al Partido Socialista en ninguno de los territorios. Hay que tener en cuenta que en estas elecciones, he hablado de participación y vuelvo a insistir, el partido más votado va a ser la abstención. Es que en las pasadas generales la participación fue del 76%. Ahora va a haber una participación ligeramente superior, estimamos, a unas elecciones locales y regionales. Pero en todo caso no va a llegar al 70%. Y por lo tanto lo que sí está sucediendo mucho es votante de Ciudadanos que fue a votar en elecciones generales que ahora mismo nos dice que se va a abstener. Si al final ese votante fuera, pues evidentemente Ciudadanos le irá muchísimo mejor, como ya le fue de hecho en generales. Y sin embargo, el votante socialista está súper animado. No se va a quedar ningún votante socialista de abril en casa. Y eso es lo que hace que precisamente pues el Partido Socialista esté tan fuerte en estos momentos, sobre todo en elecciones europeas.
Pero entonces eso nos llevaría a la conclusión provisional de que va a haber más abstención entre los votantes de Ciudadanos y de Vox que entre los del Partido Popular, que mejora sus resultados, midiendo lo que ustedes establecieron hace una semana.
Sí, en parte vamos a ver la subida del Partido Popular, es que recupera voto de Vox, hay 1 de cada 4 antiguos votantes de Vox que vuelve de nuevo a su voto tradicional, igual que de Podemos vuelve de nuevo al Partido Socialista. Vox retiene bastante voto de las pasadas elecciones, hay otro votante Vox que pasa a Ciudadanos, y luego hay que entender que tanto Vox como Ciudadanos en estas elecciones para ellos son las peores, igual que le pasa a Podemos. No pueden presentar candidatura, no han sido capaces de presentar candidatura en los 8.000 municipios. Los únicos partidos que al final tienen implantación en todo el territorio son, por un lado, el Partido Socialista y, por otro lado, el Partido Popular. Eso es lo que hace que el Partido Popular ahora mismo esté rondando pues el 20% del voto, en general en las dos urnas donde se vota en todos los colegios, ¿no?
Bueno, esto es, me parece que lo comentábamos usted y yo en una conversación, digamos, de carácter particular, pero lo he publicado en un artículo este fin de semana y me gustaría saber que no me he equivocado. Si a las 6 de la tarde del domingo que viene la participación no alcanza el 51%, la derecha se tiene que preparar para lo peor.
Sí, claramente. O sea, yo, vamos a ver, creo que el señor Sánchez, sobre todo en la Comunidad de Madrid, si a las 18 horas, en España tenemos la suerte que a las 14 a las 18 horas se ve la participación. Moncloa va a estar muy pendiente y Ferraz, sobre todo, de la participación en la Comunidad de Madrid. Si en la Comunidad de Madrid la participación a las 18 horas del próximo domingo no llega al 52%, el señor Gabilondo tiene muchos motivos para ir sacando el champán. Porque insisto que la izquierda está mucho más motivada. Y, de hecho, un poco la estrategia, además, de Pedro Sánchez, del CIS de Tezanos y tal, ha sido hacer lo mismo que en Andalucía o que en las pasadas elecciones en la Comunidad Valenciana. El hacer ver que esto ya está decidido, que claramente, como ha ganado la izquierda en las elecciones generales, que ha ganado por sistema electoral, que es que yo no paré de insistir en aquel momento, tanto en el Congreso como en el Senado, y se me echaba en cara y yo decía, pero si es que es bien fácil, es puro sistema electoral. Sistema electoral en el Congreso se reparte en 6 escaños, penaliza mucho la fragmentación. Ahora, sin embargo, en los municipios y en las asambleas, esa fragmentación no perjudica tanto, y si en Madrid la participación es de los niveles de unas generales, es imposible que los dos Podemos y el Partido Socialista tengan mayoría absoluta. Sin embargo, si baja mucho la participación, claramente Carmena será la alcaldesa y claramente el señor Gabilondo tiene muchas opciones para poder gobernar.
Ahora, fíjese qué curioso, porque si esta conversación la hubiéramos tenido hace 6 meses, hablando de la víspera electoral en Andalucía, exactamente al revés. Es decir,
que Andalucía tiene un tipo de electorado, y lo ha ido demostrando a lo largo de 40 años, y la Comunidad de Madrid tiene otro tipo de electorado.
Sí, pero en aquella ocasión, digamos, la participación favorecía a la derecha y la desmovilización afectaba a la izquierda, y ahora se han invertido los términos.
Sí, bueno, además hay principios totalmente de acción-reacción, ¿no? También está la variable del voto nacionalista, que hoy, curiosamente, damos una novedad, y es que en las encuestas que teníamos de europeas hasta ahora teníamos a Esquerra Republicana por encima, y por lo tanto al candidato Junqueras por encima de la lista de Puigdemont, y sin embargo ahora mismo lo que hemos dado con ABC es que la lista de Puigdemont va a superar seguro en votos a la lista de Junqueras, de Esquerra, seguro, a pesar de que Esquerra va de la mano con Bildu y con el BNG. Y en Cataluña además va a haber muchísimo voto dual. Va a haber mucho voto nacionalista, además en Cataluña va a subir muchísimo la participación, y va a haber mucho voto nacionalista en Barcelona que vote a Esquerra, al candidato Maragall, y sin embargo vote a Puigdemont en la urna de europeas. Porque al final, no nos olvidemos, es que en esta legislatura no hay ningún gobierno posible que no dependa al final de los votos nacionalistas. Ninguno. Para entender un poco lo que va a pasar con los presupuestos, con la financiación, etcétera, etcétera, en cada uno de los territorios donde se vota.
Está clarísimo. Sí. Don Narciso, muchísimas gracias una vez más por aclararnos con carácter previo el panorama electoral que tendremos que digerir a partir del domingo. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, pues esto es lo que dicen las encuestas, y ahora veremos si la campaña, lo que queda de campaña, hoy es lunes, ya saben ustedes que la campaña acaba el próximo viernes, por lo tanto nos quedan 5 días de campaña, y esto es lo que hay, y luego ya serán los electores, la participación, la abstención, y desde luego las preferencias de cada uno, los que marquen los gobiernos que hay que tener en las capitales y en las comunidades autónomas. Durante la campaña, habitualmente se habla mucho, naturalmente, de los mensajes políticos, de las propuestas fiscales, etcétera, pero curiosamente, desde hace 2 días ha irrumpido en esta campaña una cuestión muy llamativa, y además no exactamente nueva. Ya saben ustedes que Unidas Podemos quiere conseguir que las grandes fortunas, como ellos dicen, paguen más impuestos. Y esto pone el foco en algunos nombres propios concretos. Por ejemplo, el presidente de Inditex, Amancio Ortega. Desde Unidas Podemos dicen que él trata de eludir el pago de impuestos, buscando refugios fiscales y cosas de esta naturaleza, pero al mismo tiempo trata de blanquear su imagen donando material a la sanidad pública. Y eso Podemos no lo ve bien. De tal manera que ahora mismo ellos califican los donativos de Amancio Ortega, que no han sido moco de pavo, 300 millones de euros de material sanitario, lo califican de limosna y no están de acuerdo con que se produzcan en la medida o en la manera en que se están produciendo. Carmen Arreaza.
La polémica volvía a desatarse este domingo en un mitin de Unidas Podemos cuando su líder, Pablo Iglesias, decía esto.
Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores.
Iglesias cargaba contra Amancio Ortega, el propietario de Inditex, como ya hizo en su día Podemos cuando trascendió que el dueño de marcas como Zara o Massimo Dutti había donado diverso material a la sanidad pública. Ahora y en plena campaña electoral, desde Unidas Podemos cuestionan de nuevo que Ortega donara el año pasado a diversos hospitales públicos maquinaria para luchar contra el cáncer por un valor superior a los 300 millones de euros. Antes ya había abundado en la idea la candidata de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, quien afirmaba en Twitter que la sanidad pública debe financiarse con impuestos, en concreto con los 600 millones de euros en 3 años que, según explicaba Serra, esquiva y elude Inditex. Desde el partido de Iglesias insisten además en que este tipo de donaciones de empresarios millonarios son finalistas y nunca vienen precedidas por un análisis experto que estudie dónde se distribuyen los recursos. Un punto con el que coincidía hoy el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, médico de profesión.
No es mi modelo. Digo que el modelo de que la tecnología sanitaria la compren las empresas, o dicho de otra manera, que tengamos tecnología en función de la cuenta de resultados de la venta de ropa, no es mi modelo, lo dije ya en su día y lo repetiré hasta la saciedad, ¿no?
Sin embargo, hoy la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se pronunciaba sobre la polémica y afirmaba que las donaciones y el cumplimiento fiscal de las grandes fortunas no son factores excluyentes, sino compatibles.
No es incompatible una fiscalidad justa con que las empresas puedan dedicar parte de su beneficio, por tanto las donaciones, la puedan también revertir en los servicios públicos. Yo prefiero que las reviertan en un servicio que es para todos los ciudadanos que en otras fundaciones privadas.
Por el contrario, y con gran dureza, se manifestaba el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no dudaba en criticar las declaraciones de Pablo Iglesias.
A Podemos no le gustan las donaciones para curar el cáncer, pero le gustan las donaciones de Maduro y del régimen de Maduro para financiar a su partido. Nosotros no queremos financiación ilegal ni financiación inmoral de regímenes totalitarios y queremos, claro que sí, que toda ayuda sea bienvenida. Da igual si eres rico, pobre o lo que sea. Cualquier gesto de solidaridad con las personas que sufren cáncer tiene que ser bienvenida.
Y desde el Partido Popular, el candidato a las elecciones europeas, José Ignacio Zoido, se enzarzaba ya ayer en Twitter con el líder de Unidas Podemos a cuenta de este asunto, calificando a Iglesias de populista y acusándole de mezclar temas torticeramente para atacar a un empresario que, según señalaba el exministro, crea empleo y ayuda a los demás.
Como ven ustedes, es una cuestión muy llamativa porque se produce en plena campaña electoral y yo no tengo ni la más remota idea de las personas que no forman parte de la caravana electoral, que no están apostando por un partido por otro, que sencillamente se dedican a ejercer su profesión de medicina, cómo asisten a esta polémica tan aparentemente abstrusa, desde mi punto de vista. Carlos Ferrer es presidente de la Sociedad Española de Oncología. Don Carlos, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
He dicho oncología y tenía que haber dicho oncología radioterápica, para decirlo exactamente bien.
Oncología radioterápica, sí, señor.
Bueno, don Carlos, no quiero hablar con usted de política, quiero hablar de medicina, pero no tengo más remedio que preguntarle, un científico tan reputado como usted, ¿qué cara pone cuando ve esta, digamos, contienda política en campaña?
Bueno, yo no dejo de sorprenderme, porque este es un tema antiguo, este tema ya viene está prácticamente cerrado en todas las comunidades, se han ejecutado las donaciones, se están pagando prácticamente todas. Entonces, en este momento, bueno, no le veo mucho sentido. Tiene sentido el debate de fondo, pero claro, este debate de fondo hay que ponerlo en contexto. Lo que no podemos hacer es maniqueísmo, esto es bueno, esto es malo. Yo creo que todo hay que analizarlo en su contexto. La oncología radioterápica española en el último periodo ha sufrido una falta de inversión, y esa falta de inversión, afortunadamente, ha habido una fundación privada que ha hecho una donación, bueno, enorme, y que ha puesto en valor la nueva tecnología que salva vidas al servicio de los ciudadanos, porque la clase política, y ahí incluyo todos, no ha estado a la altura de resolver un problema de envejecimiento tecnológico que afectaba a la mayoría de los equipos en España. Y eso tiene consecuencias. Esa tecnología obsoleta con la que estábamos trabajando tiene consecuencias en vidas humanas. Entonces, ese es el trasfondo sobre el que realmente nos movemos.
Claro, hay quien dice, don Carlos, cuando digo hay quien dice, me refiero a la gente que critica estas donaciones, en concreto a la gente de Unidas Podemos, que bueno, que si el señor Amancio Ortega quiere donar dinero a la sanidad pública, pues que dé el dinero y que ya decidirán los que dirigen la sanidad pública si ese dinero hay que gastárselo en unas máquinas o en otras máquinas, o distribuirlo de una manera o distribuirlo de otra. Desde su punto de vista, ¿eso tiene sentido?
Fíjese, yo creo que ha sido un objetivo que ha conseguido los fines. Y le explico por qué. Porque ellos han detectado un problema que ninguno de los partidos que estamos hablando había puesto el foco en él, y que era un problema de enorme gravedad. Y han hecho una donación finalista para que un problema que nosotros habíamos hecho público en los medios de comunicación se resolviera. Que evidentemente, esto ha venido a remover conciencias y a dejar a determinados partidos políticos fuera de juego. Ha habido quien lo ha hecho de una manera más elegante y ha preferido callar. y ha habido otros que, bueno, pues han surgido en estas polémicas que yo entiendo que no tienen mucho sentido en tanto en cuanto pues han venido a cubrir las vergüenzas a la clase política, como digo.
Claro, los electores son soberanos y ya decidirán si este tipo de argumentaciones les hacen mella o no, y por lo tanto si van a, digamos, votar más a Unidas Podemos por defender este tipo de tesis o no. Pero yo no quiero referirme ahora a los votantes, me quiero referir a las personas que pasan por las consultas de los oncólogos, don Carlos. ¿Ellos entienden esta polémica?
Yo creo, vamos, yo trabajo todos los días, veo pacientes y creo que a nivel del ciudadano de a pie, el agradecimiento que ha generado es, vamos, inconmensurable, porque todos saben las dificultades. El paciente que viene a tratarse a un servicio público sabe las dificultades, los problemas que ha habido por envejecimiento, por averías. Y todo esto ha venido a resolverse de una manera parcial, no completa, ¿eh? Todavía existe en España un déficit de casi 80 equipos para plantarnos al mismo nivel de la media europea. Es decir, que esto no está resuelto. Que nadie crea, que ninguna administración crea que este problema ya, este señor lo ha resuelto para 10 años, ¿no? Lo que habrá que hacer es un plan para que esto no vuelva a pasar y para actualizar definitivamente el parque. Pero a nivel del ciudadano, vamos, ya les digo, es un clamor.
Habla usted de 80 equipos que faltan por modernizarse. Le quiero preguntar, sin estas contribuciones, sin estas donaciones de Amancio Ortega, en esta maquinaria específica, ¿cuánto tiempo hubiéramos necesitado para ponernos en esa media europea a la que usted hacía referencia hace un instante?
Pues esa pregunta es irresoluble, porque esto, quien ha puesto el tema en el debate ha sido la donación, pero en ninguna administración, en ninguna comunidad autónoma, de ningún color, había entrado a resolver esto. Es decir, hemos pasado una época muy compleja, de mucha inestabilidad política en España, en el cual, dentro de la lista de prioridades, resolver el problema de la atención oncológica con radiación no entraba en ninguna, en la agenda de ningún partido, y este problema se ha venido enquistando y ahora, bueno, pues parece que hay una resolución parcial que no completa.
Don Carlos Ferrer, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo muy cordial.
Un placer.
En Casa de Herrero, es Radio.